De regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la radio inteligente, y hoy es jueves de Economía y Finanzas. Pero antes de empezar a hablar de los temas de Economía y Finanzas, de las tarjetas de crédito que vamos a ver el día de hoy, tenemos ya por ahí una llamada en línea. Buen día, adelante.
Buen día, aquí se les saluda Luis García.
Buen día, Luis.
¿Qué tal? Era solo para comentar los reparos de la Contraloría. Sí. Así que puedo pecar de adivino, yo creo que no va a pasar nada. Son simple y sencillamente se van a quedar en lo mismo. La semana pasada, desafortunadamente, no logré línea para lo del fiscal general, el ex fiscal.
Sí.
Más tarde en decir que al fin había caído ese señor, cuando como a las 6 de la mañana miré en los periódicos que ya le habían dado la libertad. Entonces, igual lo de Gloria Torres, igual lo de todo, o sea, realmente yo no creo que vamos a llegar a que se venga a aclarar nada de eso, ¿verdad? Entonces, qué bueno que estamos en la superintendencia de bancos ahí, porque se supone que ellos deben de darle seguimiento a todo ese movimiento de dinero y que pasa por aquí y por allá, pero Gloria Torres se llevó un montón de plata para Panamá, pues, y nadie dijo nada, ¿verdad? Entonces, es para eso, Quique, nada más, porque a veces se cansa uno de estar viendo tanta cosa y que no haya absolutamente ningún resultado, ¿verdad? Solamente
que no muchas gracias. Bueno, efectivamente, si fue así el caso, como se da todo esto en los medios, cómo se llevó el dinero doña Gloria Torres, efectivamente no fue por el sistema bancario, sino que en todo caso fue en efectivo que lo hubieran retirado. Y de hecho hay, de esa red, porque aquí hay un tema que muchos no se han percatado, de esa red que estaba sacando dinero hacia Panamá, hay alrededor de 60 personas presas. A las 60 personas que están esperando un proceso. Lo que se dice es que ella era una de las autoras intelectuales de esa red, pero de la red en sí hay auxiliares fiscales, hay profesionales, hay auditores, hay, porque ese es otro tema que yo siempre planteo acá. Mucho volteamos a ver cabalmente hacia funcionarios y demás, pero para que todas esas redes funcionen, hay abogados, hay economistas, hay auditores, hay profesionales de diferentes ramos que no necesariamente están trabajando en función pública y que son quienes facilitan y generan las condiciones para que se den esas transacciones de lavado de activos. Pero vamos a hablar de ese tema un poquito ahí al final con Víctor, que no es el tema del día de hoy. Lo hemos hablado varias veces, hasta aquí excusan con nosotros varias veces la intendente de Verificación Especial, pero de todos modos, igual al final algo comentaremos de ese tema con Víctor. Pero ya estamos acá, Víctor Mancía, quien es el superintendente de bancos. También nos acompaña de aquí Cristian Montúfar, quien es también parte del equipo de la superintendencia. Y vamos a hablar un poco acerca de las tarjetas de crédito, que es un tema que cuando hemos hablado de seguros y de otros servicios que se prestan dentro del sistema, muchos nos llaman a preguntar acerca, o nos han puesto mensajes a preguntar acerca de tarjetas de crédito, y vamos a aprovechar para comentar acerca de este tema. Ya lo hemos hecho en algunas otras oportunidades, pero vamos a empezar a hablar de este tema, y dándole la bienvenida tanto a Víctor como a Cristian. Buenos días, bienvenidos.
Buenos días, Quique, buenos días a todo tu auditorio de esta Radio Infinita y tu programa Temas y Debates.
Vamos a empezar a hablar un poquito, probablemente, Víctor, para que comprendamos muchas personas, y ya vamos a empezar a hablar de números, ya vamos a decir cuántos tarjetarientes son y demás. Muchas personas tenemos tarjetas de crédito, pero pocas saben realmente cómo funciona el esquema, o sea, qué tipo de contrato es, qué lo rige, qué tipo de normas hay alrededor. De hecho, lo comentábamos en la otra ocasión, hay jóvenes, cuando nos acompañó Corina para el tema de la micrópolis, que estaba hablando del tema, hay niños que de pronto van con los papás y le dicen, no, mijito, eso no se puede comprar, le dicen, no tengo dinero, y le dicen, pues ahí tiene una tarjeta de crédito. O sea, como diciendo, ese no es dinero, ¿verdad? Eso es una cosa extra, un pedazo de plástico donde mágicamente cuando se pasa por una maquinita, pues te dan las cosas. Y al final es dinero, hay que pagar el servicio, hay que pagar los intereses que se implican y los costos administrativos. Hablemos un poquito del concepto, ¿qué es una tarjeta de crédito realmente y cómo funciona?
Sí, en efecto, una tarjeta de crédito no es más que un margen por girar, es un crédito otorgado por una en institución de crédito que se utiliza en una red de establecimientos y cuya herramienta es un plástico, ¿no?, que contiene Normalmente una banda magnética con toda la información del cuentaviente.
Ya hay ahora algunos que tienen microchips en vez de la banda magnética o adicionalmente la banda magnética.
A nivel mundial ya la operadora Visa está promoviendo, incluso ya en Europa ya está muy difundido, ¿no?, el uso del chip en la tarjeta. Y es algo que se está introduciendo en Guatemala. Por ejemplo, los POS y todas las captadoras de la información magnética ya están con los mecanismos para la lectura de los microchips.
El concepto del plástico, la gente entiende que es un contrato, pero realmente lo que hizo fue adquirió una línea de crédito, o sea, adquirió un préstamo o una línea de crédito. La diferencia entre línea de crédito y el préstamo es si te dieron el dinero, lo tienes y lo puedes usar. Línea de crédito, si tienes disponibilidad hasta tanto, es una línea de crédito revolvente, básicamente, que se puede seguir usando todo el tiempo.
Es un préstamo en cuenta corriente, para consumo, ¿verdad?, de pequeña cantidad, o sea, son de tipo personal, aunque hay tarjetas corporativas, pero son para consumo y normalmente pues están categorizadas, ¿no?, en tarjeta local, internacional, oro, platino, y en función de eso se asignan los límites de crédito, porque las categorías van en función de la capacidad de pago que se ha analizado para el cliente. Y lo que son es una disposición de crédito para que puedan ser utilizados en todos los establecimientos afiliados a la marca en todo el mundo.
Ese es un poco también el otro esquema, para que también vaya comprendiendo nuestros oyentes. Hay tres instancias involucradas, digamos, al final en el proceso. Está el tarjetaviente, que es el que tiene la tarjeta, el que firmó el contrato, o que es una tarjeta secundaria de alguien que firmó el contrato originalmente. Está la entidad emisora, que vamos a hablar ahora también, hay bancos y simplemente hay emisores de tarjetas. Y están los establecimientos afiliados, porque hay una relación también comercial entre el establecimiento afiliado y el operador de las tarjetas. Hablemos un poquito de esas tres figuras.
Sí. Vamos a empezar con el emisor. El emisor es la entidad que otorga el crédito. En este caso, pues puede ser un banco del sistema o una empresa normalmente afiliada al grupo financiero conformado y encabezado por un banco, que normalmente es una persona jurídica distinta, pero realmente pertenece a la misma corporación. En este momento únicamente hay un par de tarjetas, de emisoras de tarjetas, que no pertenecen a grupos financieros. El resto forman parte de grupos financieros. Ese es uno de los elementos.
Luego, y solo explicamos la diferencia entre por qué no es el mismo banco el emisor. ¿Hay una razón legal por la que el mismo banco en sí no es, sino que hay una operadora dentro del grupo financiero?
Realmente no hay una razón de fondo, simplemente antes eran actividades separadas y la mayoría conservó manejar jurídicamente la emisión de la tarjeta.
¿No habría ningún impedimento que el mismo banco en sí fuera el emisor, por ejemplo?
La mayoría, digamos, de emisores son bancos. O sea, la mayoría de emisores son bancos, y hay algunos bancos que el banco emite una marca y tiene a la vez en el grupo financiero una empresa emisora que maneja otra marca.
En la que no hay ningún problema. Por eso hacía la pregunta, porque un poco hay algunos que tienen estas dualidades, solo para preguntar que no hubiera. Una vez está el tarjeto.
Normalmente eso ocurrió por las fusiones, ¿no? En que algunos grupos tenían unas marcas en una empresa dentro del grupo financiero, pero separada del banco. Otras la tenían en el banco cuando se fusionaron. Algunas se fueron con el banco, otras con las empresas. Y algunas.
¿Cuántos emisores de tarjetas hay en Guatemala operando actualmente?
En este momento tenemos. Te voy a decir. 14 bancos, ¿verdad?, que emiten tarjetas, y 6 empresas que no son bancos propiamente, pero sí están asociadas a bancos. Entonces, en total estamos hablando de 20 emisores de tarjetas de crédito.
¿Hay algunos de esos emisores que no tienen ninguna relación con banco?
En este momento, bueno, sí tienen relación, pero no formaban parte del grupo financiero. Que la tarjeta de Multicredit,
correcto,
que estaba fuera.
Pero originalmente lo que era Credomatic era una instancia independiente o separada, y en esas fusiones o adquisiciones terminó operando con BAC.
Con BAC, es correcto, también estaba separada, pero luego de la emisión de la ley de bancos y grupos financieros, se integró como grupo financiero, y ahora opera dentro del grupo financiero de Bati. Pues estábamos contando, ¿no? ¿Cuáles eran los agentes o los elementos que intervienen en este proceso? Habíamos hablado de los emisores, habíamos hablado de los clientes, que son los usuarios y que son el objetivo, al final de cuentas, de la emisión de las tarjetas. Están los operadores, que es la marca, ¿no? En Guatemala existen dos. Es la marca que tiene la función de afiliar a los centros, o sea, a los negocios, ¿verdad? que son los comercios, las industrias, los servicios, en fin, que prestan ese servicio y que reciben el pago de ese servicio a través de una tarjeta de crédito. Y entonces se cierra el círculo con los emisores, los operadores, los clientes y toda la red de centros afiliados.
Y el modelo de negocio funciona de tal manera que el emisor de tarjetas tiene dos tipos de ingresos: el que le cobra a los comercios, a los afiliados, por poder participar en la red y tener el derecho de operar dentro del sistema, y poder aceptarle pagos a sus clientes por medio de la red propia de emisión. Ahí también lo que le cobra, obviamente, de intereses y de por derecho tener la tarjeta a los tarjetavientes. Pero hay también algunos que prestan el servicio de, como de, no sé si será así, pero como de caja de compensación, donde reciben la información, porque no todos los emisores tienen red de captación de tarjetas. O sea, está la de Visa, está la de Genomatic, pero no todos los emisores tienen un sistema propio para con POS, según entendía yo, y ahí también en todo caso hay un servicio de diferentes empresas.
No, eso es parte del servicio que da el operador, ¿sí? Todos los emisores tienen que estar afiliados a algún operador.
Correcto, por eso me refería, pero ser emisor y aparte ser operador.
Exactamente, son distintas.
Hay un actor adicional, digamos, que es el operador, que algunos emisores son operadores también.
Exactamente, como el caso de Credomatic, que es emisor y es operador, que es el único. De ahí viene Visa, pero Visa es solo operador. Entonces, el operador lo que hace es afiliar y pones toda la infraestructura, ¿no?, de comunicaciones y toda la logística para que el sistema funcione. El operador, pues, lo que hace es precisamente obtener esas comisiones, ¿verdad?, por el servicio que presta. El emisor lo que cobra es intereses, ¿verdad?, membresías a los clientes, y estos intereses, pues, van a depender de los volúmenes que se manejen. Hay distintas escalas de tasas según el tipo de tarjeta, y cargos adicionales. Y precisamente este es un poco el enfoque de la legislación que estamos proponiendo al Congreso de la República. En este momento no hay, digamos, una normativa específica que permita tener regulado todo este concepto de gastos o de cargos que se le pueden hacer a los usuarios de las tarjetas. Y dentro de este proyecto que está en el Congreso de la República, pues se propone, ¿no?, alguna regulación en el sentido de que los cargos tienen que ser por servicios efectivamente prestados y tienen que ser consensuados entre el emisor, en este caso, y el usuario, y tienen que constar en el contrato correspondiente, que ahora de hecho existe, pero no lo firman ni lo leen ni saben cuál es el contenido.
Aquí al corte, pero justamente al volver vamos a hablar un poco más acerca de la regulación, de lo que nos dice, de qué es lo que supervisa en todo caso la superintendencia en función de esta no normativa existente específica, pero una normativa general que hay de los servicios bancarios. En todo caso, para poder verificar esto, vamos a conocer un poco más de cifras realmente de esos emisores, cuántos tarjetavientes hay en total, cómo funciona el sistema específicamente con ellos, y cuál es el gasto promedio, digamos, el consumo promedio que se hace por tarjeta de crédito, incluso la mora. O sea, vamos a hablar un poquito acerca de todas estas cifras y datos de lo que tenemos los tarjetavientes. Vamos a ir al corte, vamos a ver en temas y debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates en Radio Infinita, la Radio Inteligente. Es jueves de Economía y Finanzas, y hoy nos acompañan los amigos de la Superintendencia de Bancos. Hoy en particular nos acompaña también el superintendente Víctor Mancilla, nos acompaña Eduardo Garrido, quien es el intendente de supervisión, y Cristian Montufar, quien es analista, y nos va a dar un poco, vamos a profundizar un poco con Cristian en unos momentos acerca de estadísticas, cuántos tarjetas hay, especialmente el tipo de consumo, cuándo son los picos y valles del consumo de tarjetas de crédito, el nivel de mora que hay dentro de la tarjeta, y otros datos interesantes, el tipo de usos principales que usan para los que usan las tarjetas de crédito y demás. Pero antes de pasar a esa parte, vamos a hablar con Eduardo para que comentemos un poco acerca de esa normativa, porque nos decía el superintendente que no existe una norma específica. Pues hablábamos de que hay una propuesta de ley sobre el tema, pero al no haber una norma específica, ¿qué es lo que se supervisa? ¿Cómo se regula? ¿Qué es lo que está sujeto a supervisión de parte de la superintendencia de los emisores de las tarjetas de crédito? Buenos días, Eduardo.
Buenos días, Tigre. Buenos días a todos los que se escuchan. En esa parte, la superintendencia de bancos ha desarrollado procesos de supervisión que se le denomina supervisión basada en riesgos, que el mismo concepto da la idea precisamente del trabajo que se hace como superintendencia de bancos, que es evaluar las principales áreas de negocios, o sea, aquellos segmentos importantes de los negocios a los que están dedicadas las entidades, por ejemplo,
como grupo
y se ve de manera consolidada como grupo y individual como instituciones, incluyendo a las entidades bancarias y a las entidades emisoras de tarjetas de crédito. Acá, como parte del trabajo de esta supervisión basada en riesgos, se evalúan los segmentos de mercado, de sus negocios principalmente. En el caso del segmento de consumo, y en particular de tarjeta de crédito, también se hacen las verificaciones correspondientes. Parte de esa definición de lo que es la supervisión basada en riesgo, lo que incluye es el conocimiento profundo que debe tener el supervisor de los sistemas de información, de los sistemas de control interno, para determinar la forma en que se están asumiendo los riesgos por parte de las entidades. En la línea específica de tarjetas de crédito, básicamente lo que la superintendencia evalúa es las políticas, los procedimientos, los sistemas de información que tienen las entidades para la evaluación de este tipo de riesgo. El riesgo de consumo, tarjeta de crédito en particular, es completamente diferente al riesgo de un préstamo corporativo. Por consiguiente, las evaluaciones que hace la superintendencia de bancos también son diferentes. Se hacen evaluaciones incluso, acá no se hace segmentado, sino se hace de toda la tarjeta, porque las revisiones que se hacen para establecer lo adecuado de sus políticas, procedimientos y sistemas de información es incluso entrando a sus bases de datos para determinar los parámetros con los cuales ellos están administrando su gestión de riesgos, específicamente en la parte de tarjeta de crédito. En este caso en particular, como los riesgos son mayores, y esto es a nivel internacional, no solamente en Guatemala, la gestión de riesgos tiene que ser muy importante y muy fuerte, y generalmente está apoyado en sistemas de información de manera importante para efectos de poder tener control precisamente del comportamiento, de los patrones de consumo, de la conducta en donde consume las personas que tienen las tarjetas de crédito, su comportamiento de pago, el nivel de ingresos que tiene, la forma en cómo se está comportando él en el tiempo, para poder determinar de manera anticipada incluso si este va o no a caer en mora. O sea, los sistemas de información son muy complejos. Incluso, como es complejos, ya no solamente participamos auditores dentro de estos procesos de revisión, sino también ingenieros en sistemas que trabajan directamente para superintendencia de banco.
Hay un dilema que se viene a generar, porque obviamente el negocio de la tarjeta de la emisión de la tarjeta de crédito principal sería el que las personas no usen la tarjeta como una tarjeta de pago, donde la utilicen X día y antes de la fecha de corte cancelen al 100% lo que consumieron. Ese no necesariamente es el mejor negocio para el emisor. El mejor negocio para el emisor es que parte del saldo de lo que compraron durante el mes lo dejen vigente, ni siquiera en mora, aunque obviamente si está en mora pero se mantiene más o menos al día, eso le genera más interés todavía al emisor. Pero el mejor negocio es que en todo caso un buen porcentaje de lo que compró durante el mes el tarjetaviente lo mantenga en crédito, porque está ganando intereses el emisor sobre ese saldo. Pero yo no tengo ningún riesgo, porque si el saldo ese se va viendo cada vez más fuerte, está pagando solo la cuota mínima el tarjetaviente, está llegando a tener una posibilidad de caer en riesgo o de mora o incluso de impago.
Efectivamente, por eso los costos de la administración de la tarjeta de crédito, de las líneas de crédito que se dan a través de este mecanismo, son más altos. Por consiguiente, ellos a través de sus sistemas de información tienen que tener las estadísticas precisamente para medir lo que tú mencionas. Parte de las estadísticas permiten establecer incluso que hay segmentos de los consumidores, en el caso de tarjetas de crédito, que precisamente no son los más rentables para las entidades emisoras, porque ya sea porque tienen problemas para el pago o bien precisamente porque no toman el financiamiento y pagan de contado. Pero eso está en los extremos.
Correcto.
Cuando uno analiza de manera completa el segmento de mercado. Y hay una parte en el centro que es la más grande, que es precisamente los que utilizan la tarjeta no solamente como un medio de pago, sino también como un financiamiento. Y ahí es en donde resalta la importancia, en primer lugar, para las instituciones, de medir adecuadamente el riesgo que están asumiendo. Obviamente esto lo hace, entre otras cosas, a través de la asignación del precio adecuado al cobro del financiamiento que está haciendo. Y la contraparte, que es la persona, es el uso razonable del financiamiento que tiene, porque como decías tú en un principio, cuando hacías la apertura en la intervención, esto tiene un precio. O sea, a los papás, si un hijo le dice, bueno, mira, yo sé que no cargas dinero, pero ¿por qué no usas tu tarjeta de crédito? Que a todos nos pasa. Pues está bien, pero es que debe ser una forma responsable el uso de esa tarjeta de crédito, porque al final no es un dinero extra que tiene, simplemente es un financiamiento que tarde o temprano lo vas a tener que pagar y que tiene un precio.
Y el precio va vinculado en principio al riesgo, con el riesgo latente. El problema o la diferencia que hay, en este caso un crédito personal, pueden medir el riesgo específico de la persona y la tasa la pueden ajustar un poco de acuerdo a las garantías que puedas tener, a la disponibilidad de recursos para como medio de pago posteriormente. En el tema de tarjetas de crédito es un contrato estándar, básicamente lo que termina habiendo, teniendo si tarjeta oro, platino, normal o cualquier esquema, pero a todos los que están en ese segmento tienen una misma tasa y el riesgo no necesariamente es el mismo para todos los que están en ese paquete.
Bueno, tal vez aquí, digamos, el producto...
O sea, hay una dispersión de riesgo.
Aquí el producto es el segmento. Aquí ya es diferente. Aquí no se evalúa individualmente el riesgo, sino que el segmento es el riesgo, porque todos son muy parecidos.
De eso es que vienen las diferentes ofertas de tipo de tarjeta.
Exactamente.
La tarjeta de un tipo podrá tener menos tasa de interés porque se evalúa que tiene menos riesgo ese tarjetamiento. En esa relación es que van el tipo de tarjeta.
Sí, dice. Así tú homogenizas, ¿no?, el segmento y le pones unas condiciones similares a todo el segmento. Y ponderas y agregas el riesgo del segmento y así es como fijas los precios.
Tengo que ir al corte, pero volvemos a empezar a hablar ya un poco más de las estadísticas, ¿verdad? A aportar, Cristian, un poco algunas de las estadísticas de cuántos tarjetamientos hay en Guatemala, el tipo de consumo que hacen, una serie de estadísticas que tiene por ahí Cristian para que podamos comprender, y vamos a hablar también de las quejas, el tipo de quejas que recibe la superintendencia con respecto a los emisores y a la administración de las tarjetas. Vamos al corte, sobre acá en temas y debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos de regreso acá en temas y debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos compartiendo con nuestros amigos de la superintendencia de bancos. Hemos hablado en parte ya con Víctor Mancía, superintendente de bancos, con Eduardo Garrido, también intendente de supervisión, y nos acompaña también Cristian Montufar, quien es analista dentro de la superintendencia en este tipo de temas. Exactamente, vamos a ir con Cristian ahora para que nos comente un poco acerca de estadísticas. ¿Cuántos tarjetamientos hay realmente? Bueno, no son tarjetamientos per se, sino cuántas tarjetas emitidas hay, porque imagino que en algunos casos son emitidas a la misma persona varias, o sea, el tarjetamiento en sí no es lo mismo que tarjetas emitidas. Tal vez si tenemos ahí algo de diferencia sobre eso, el tipo de consumo normal o promedio que se hace, tanto en cantidades como en usos. Así que, Cristian, cuéntanos un poquito ahí de estadísticas. Buenos días.
Muy buen día, Cristian. Muy buen día a todos tus oyentes. Bien, respecto a lo que comentabas, pues en el sistema financiero actualmente hay un número de créditos, de tarjeta de crédito, digamos, que son de 2.506.497. O sea, esto lo estamos haciendo en miles de quetzales.
Sí.
O sea, que serían 2.506.000 créditos. ¿Y cómo está integrada esta cartera? Pues los bancos tienen un 70% aproximadamente de esta cartera, que se refleja en 1.628.908 créditos. Ahora las empresas administradoras o emisoras de tarjeta de crédito tienen una participación del 30%, que es equivalente a un número de créditos de 877.589.
¿Tienen el número de créditos?
El número de créditos.
¿Y en montos? ¿Tienes alguna diferenciación entre, si hay una relación diferente?
Sí, hay una relación. Básicamente se mantiene.
¿Se mantiene?
Se mantiene.
¿Y el valor de crédito en promedio se mantiene entre los emisores y los bancos?
No.
¿O sí hay diferencia?
Sí hay diferencia. Lo otro también que quería comentar es la cantidad de tarjetas vientes o las personas que tienen una tarjeta de crédito, que aquí es muy diferente a la totalidad de créditos que tiene, porque puede ser de que una persona tenga uno o dos créditos, pero a nivel del sistema se identifica como un solo tarjeta viente.
Okay.
Entonces, si hacemos esta relación como la traíamos del 70-30, podemos decir de que tarjeta viente en el que están con bancos emisores de tarjeta de crédito corresponden a 798.247. No queremos decir de que, o sea, serían tarjetavientes.
Correcto.
Tarjetavientes pueden tener una, dos o varios adicionales.
Correcto. O 98.000 contra 1.600.000 créditos que había. Eso quiere decir, en promedio, casi hay dos créditos por cada tarjetaviente.
Ajá. Ahora, con relación a las empresas emisoras de tarjeta de crédito, que como habíamos comentado, tienen una participación del 30%, el número de créditos tienen 877.589 créditos, los tarjetavientes ascienden a 473.000.
La relación es un poquito mayor, es un 1 y pico.
Ajá, pero casi se mantiene.
Créditos o cada tarjetaviente. Eso es lo que te dice, en teoría, en promedio, cada tarjetaviente tiene dos tarjetas.
Exactamente.
Obviamente hay algunos que tienen uno, y hay algunos que tienen tres o cuatro, pero en promedio, casi cualquier persona que tiene una tarjeta de crédito cuenta con dos tarjetas de crédito en promedio.
Ajá. También recordemos que aquí están los que son los tarjetavientes, los titulares. No estamos contando los que son las adicionales,
correcto,
que pueden ser una, dos o varias.
Porque aparte había entonces una tercera estadística, que es cuántos plásticos hay emitidos, que ahí es donde ya entran las tarjetas secundarias en algunos de estos, o incluso las tarjetas que son corporativas, como decía Nicolás en un momento. Una tarjeta corporativa te aparece ahí como un crédito y como un tarjetaviente, digamos, lógico, que es una persona jurídica.
Así es, uh-huh.
Pero probablemente hay 10 plásticos emitidos bajo el mismo contrato.
Exacto.
O sea, ahí ya empieza a haber un poco de diferencia, pero básicamente lo que vemos es que hay 2 millones y poquito de crédito, y hay más o menos 1.100.000 por ahí de tarjetavientes, físicamente.
Casi 1.300.000.
Es la relación. Y en promedio, el promedio, no sé si el promedio del crédito que tienen asignado, el promedio del consumo que tienen.
300 quetzales en promedio, así global.
De consumo.
De consumo.
Y de crédito, tenemos alguna línea de cuánto es el promedio de crédito que tienen los... Por ejemplo, bien de crédito, me imagino que debe haber algún monto relacionado a ese crédito. El crédito me imagino que es el límite de la tarjeta.
Exactamente. Sí, tenemos un uso de 8 mil millones, digamos. Tenemos un uso de aproximadamente 8 mil millones de saldo de tarjeta de crédito.
¿De saldo?
De saldo de tarjeta de crédito. Normalmente se usa un tercio, entre un tercio y el 50% del monto de la línea de crédito asignada. Ese es el problema.
Quiere decir que más o menos deberíamos estar hablando de que hay 16 mil millones a 20 mil millones de créditos concedidos.
Exactamente. Entonces eso ya...
¿Cómo afecta esa línea de crédito en las cuentas bancarias, digamos, regresando al esquema contable, porque como tienen límites de lo que pueden dar de crédito, de la forma en que manejan con respecto a sus ahorrantes, con respecto a capital, o sea, hay una serie de normas a nivel de superintendencia? ¿Cómo funciona eso contra esos límites?
Sí, por el saldo de la cartera utilizada, los bancos tienen que tener como mínimo un 10%, ¿no?, de capital. Y además tienen que tener una asignación por un porcentaje, que es el 15% sobre la línea de crédito pendiente de usar, ¿verdad?, como también capital adicional, ¿verdad?, del 10% sobre el 15% del margen por girar. Así es que para los bancos también tienen un costo que tener a disposición de los clientes esa línea de crédito, porque tienen que tener capital asignado en esa proporción.
Este proceso al final términos generales la posibilidad de que caigan en mora algunos de estos créditos. ¿Qué porcentaje? Porque estamos hablando de 8 mil millones de quetzales, más o menos, ¿qué mora manejamos en tarjetas de crédito?
En promedio se maneja una mora del 8%.
¿Mora quiere decir simplemente que no está al día en sus pagos, o ya hablamos de, en qué momento hablamos ya no solo de mora, sino que de impago, digamos, que ya cayó en algún tipo de default?
Sí, aquí sería un impago que no cumple en su plazo directo.
¿Y eso pasa en un momento dado ya a incobrables dentro del banco? ¿Hacen ajustes ellos para poder ver cómo lo van a cobrar? ¿Pasa a jurídicos y cosas por el estilo? ¿O estamos hablando todavía de gente que no está al día, pero que mantiene su línea?
Gente que no está al día y que mantiene su línea. Digamos, ya cuando pasan a otras instancias, pues ya tienen que cumplir cierto plazo.
Quizás ahí vale la pena ampliar el negocio, per se. Es natural estos porcentajes de mora que se están mencionando. Pero paralelamente tienen otras políticas para efectos de mitigar el riesgo, justamente cuando ya la cuenta se hace totalmente incobrable, que hay un porcentaje de esa cantidad que cae en mora, que finalmente cae en esta situación, y las entidades tienen políticas de sacar de sus utilidades una proporción para poder amortizar toda esa parte que se va considerando totalmente incobrable. Obviamente se le sigue dando un seguimiento administrativo para efecto de buscar tener todavía una recuperación final de esa parte de lo que cae en mora.
Me hacen realmente dos preguntas un poco relacionadas con lo que estábamos hablando. Uno, me preguntan si hay algún tipo de la normativa que estábamos hablando antes. ¿Hay algún tipo de normativa de regulación con respecto a las tasas de interés que pueden cobrar las emisiones de tarjetas? Porque se habló mucho hace, ¿qué habrá sido? 6 años. 5 años, de esos 5 o 6 años, se habla de la regulación de una tasa máxima de que podían cobrar los emisores de tarjetas de crédito. ¿Está eso vigente? ¿Hay alguna normativa, una regulación de qué tasa pueden cobrar los emisores?
La ley de bancos establece que las tasas de interés son libres, o sea, se pactan libremente, no hay ninguna limitación.
Pero se habló al final del gobierno de Alfonso Porfío, o por ahí, por ejemplo, como recuerdo yo, de una regulación con respecto a las tasas. No se implementó nunca.
Yo creo que siempre ha sido, digamos, un tema que sale a debate público para, digamos, efectos políticos, ¿no? De ver cómo se obtiene, digamos, algún respaldo de la población para pretender arreglar algún asunto que realmente no se arregla vía precios tope. O sea, los precios tope lo que hacen es simplemente alejar, ahuyentar, ¿no?, a la inversión sobre las actividades que tienen precios topes. Lo que tiene que haber son reglas claras, ¿no?, y una libertad en la contratación para que tanto el usuario como el proveedor del servicio tengan las capacidades para acordar, fijar los precios. Y en este caso, en el proyecto de ley que está en el Congreso de la República para tarjetas de crédito, lo que se está proponiendo es que esa tasa sea libre, se mueva en función de un ancla, de un precio ancla, de forma que la gente esté informada acerca de si va a subir o bajar su tasa, que tenga claro en qué
proporción. Muchas veces no se entera que le ajustaron la tasa. Probablemente ya en el estado de cuenta, en alguna notificación, en algún lugar, pero no se da cuenta realmente que le modificaron la tasa que está.
Y puede ser arbitraria, porque realmente, por ejemplo, en préstamos corporativos internacionales, los precios se fijan, por ejemplo, a la tasa LIBOR, ¿no?
O LIBOR más uno, LIBOR más tres.
Exactamente. Entonces, si sube la LIBOR, en esa proporción le suben, si baja, también le tendrían que bajar. En estos casos, creo que hace falta ajustar esa norma, precisamente para que no existan variaciones en una forma arbitraria y unilateral, sino que si los si el precio de los recursos sube, pues claro, es necesario subirle porque tiene que compensar el costo financiero. Y si baja, también tendría el cliente el derecho y el beneficio de que se le baje la tasa de interés, porque han mejorado las condiciones, ¿no?, incluso para, en este caso, el emisor. Así que lo que hace falta son un poquito de reglas, y especialmente...
Pero vigente hoy no hay ninguna norma que regule el tipo de tasa que puede cobrar ni un banco ni un emisor de tarjetas de crédito. No, es libre.
Es libre.
Y está pactada en el contrato que uno firma al iniciar el proceso, pero incluso aunque en ese lugar ni siquiera dice la tasa, sino que en el anuncio que hacen te dicen que cobran 0.5% mensual o 1% mensual o 1.5% mensual, sí. Pero en el contrato en sí, aunque establece una tasa, después inmediatamente entre paréntesis dice que es libre y que puede ser ajuste, que es variable la tasa.
Exactamente, o sea, es obligatorio que los contratos especifiquen la tasa. Pero como es libre, además se pone una cláusula que dice que el establecimiento la puede variar libremente cuando quiera, como quiera. Entonces, no hay una regla clara para, digamos en este caso, protección del usuario, ¿no? En el sentido de que se fija libremente, pero puede variar en las condiciones que deben estar definidas muy claramente.
Pero nunca estuvo vigente esa norma, o sea, se habló de esa norma, pero nunca se aprobó en el Congreso de la República.
Así.
Se lo estuvieron proponiendo en no sé, durante el gobierno deportivo que nosotros
no hay ninguna iniciativa en el Congreso anterior a esta, en este caso al proyecto de ley de tarjeta de crédito, que proponga alguna ancla para tasa de interés variable.
Cuando hablábamos antes de los riesgos, el riesgo obviamente lo han segmentado por el tipo de tarjeta que emiten. Hay tipos de tarjeta que tienen tasas más altas y tipos de tarjeta que tienen tasas más bajas, y lo que hacen es, ahí van segmentando el mercado. Entonces no hay discriminación en ese sentido, porque lo que dicen es todos que tienen esas características, tal tipo de salario, con tantos años de ingresos, con una serie de características, tienen esta tarjeta, la oro o la platinum o la normal del emisor. En el momento que alguien empieza a tener problemas de mora y demás y tiene una tarjeta donde tenía una tasa más baja, porque tenía tarjeta platinum u oro, y cae en impago, tiene algún tipo de problemas, y vuelven a dar tarjeta, lo más probable es que le bajen el tipo de tarjeta que le otorgaron para incorporar el riesgo, o le ajustan en promedio a todos los tarjetagentes de ese segmento en un momento dado.
Pues lo normal sería que si alguien cae en alguna situación de impago una tarjeta, pues genera un antecedente adverso, ¿no?, de crédito, y sería como vedado, ¿no?, para que le emitieran tarjeta si es que utilizan, digamos, todos los elementos de riesgo que tienen que utilizar en un análisis. Aquí no es cuestión de que le bajen de categoría, sino que simplemente ya no es sujeto de crédito.
Claro. Pero igualmente habrá alguien que le quiere volver a dar la tarjeta.
Y se
está corriendo un riesgo.
Se está corriendo un riesgo, y realmente en este caso, si la superintendencia establece, evalúa, después de análisis de que están otorgando créditos sin considerar los antecedentes, pues automáticamente están sujetos a esa sanción por no cumplir los procedimientos, ¿no?, de análisis de crédito.
¿Qué diferencia habría en un momento dado en legislación en que hubiese una normativa específica para emisión de tarjeta de crédito? ¿En qué ayudaría eso, por ejemplo, a los tarjetavientes, a los que tienen los créditos de tarjetas?
Sí, lo que hace falta es regular para que exista transparencia, y se llama protección al usuario. Pero la protección no es cuestión de ser como un defensor oficioso, sino que simplemente existan reglas claras, ¿verdad?, que se le comunique las condiciones en que se le está otorgando el financiamiento y que se respeten esas condiciones.
Digamos, si vamos al tema de los derechos del consumidor y demás, siempre se argumenta de ese lado y está el reclamo y las quejas de las que vamos a hablar en el siguiente segmento, pero también tiene obligaciones el tarjetamiento. Cuando adquiere el compromiso de la tarjeta, tiene una serie de obligaciones que muy probablemente cuando obtuvo la tarjeta no leyó, no vio todo lo que significaba, qué pasa si cae en mora, y el tipo de tasa que le van a cobrar en mora, o los gastos administrativos, o una serie de cosas, pero normalmente eso están suficientemente claros en los contratos, esas cosas, y eso se agarra de sorpresa al tarjetaviente, o el tarjetaviente cuando hace el contrato asume que nunca va a caer en ese tipo de situaciones y no le pone atención a los recargos y a las moras que podría haber. Vamos a ir al corte a hablar un poquito de eso y el tipo de quejas más comunes que hay dentro del servicio de tarjeta digital. Vamos al corte, estamos en Temas y Debates, Radio Infinita, Radio Inteligente. Estamos de regreso acá en Temas y Debates, en Radio Infinita, la Radio Inteligente. Estamos compartiendo con los amigos de la Superintendencia de Bancos. Hay varias preguntas que me estaba haciendo, pero vamos a resolver aquí. Me pone uno de nuestros oyentes muy curioso, me dice, buscó y dice que durante la administración deportiva el legislativo logró regular tasas de interés, pero sufrió un revés en la Corte de Constitucionalidad, y que se reivindicó que en todo caso sí se había aprobado, pero la Corte lo declaró inconstitucional. en su momento, así que Leonel no tenía razón, pero se tomó el oficio de ir a buscar la nota y nos la publicó ya en Twitter de regreso, gracias a Leonel por la información. Me preguntaba, Leonel también preguntaba esto, decía que si de alguna forma hay algún ranking de emisor de tarjeta de crédito. Yo como sé que ni en banco ni en esto se establece un ranking en sí, bueno, hay un ranking en el sentido de que se sabe cuál es el banco que más activos tiene, cuál es el banco que más agencias tiene, pero eso no es una calificación, sino que simplemente información que se provee a el público en general para que sepa el tamaño de la cartera, el tamaño del banco, el tamaño de los activos y una serie de otros aspectos que pueden estar venidos allí. En temas de tarjetas de crédito, aquí tengo un cuadro que lo publica la superintendencia tanto en físico, digamos, en medios escritos, como en su página. Y les pongo este comentario, por ejemplo, de los 7 emisores, o de los emisores que no son bancos en sí, por ejemplo, tarjeta de crédito de Occidente, maneja una tasa mínima de 12% y maneja una tasa máxima de 57%, y la mora la cobra a 57%. Con Técnica maneja una tasa mínima de 15 y una máxima de 30, y la mora es de 21. La mora es de 21, la verdad que es de la más baja de todos los que están en este listado. La tarjeta Credomatic maneja 6 de tasa mínima y 54 de tasa máxima, y la mora la cobra a 54%. De hecho, tiene una columna adicional que es el promedio ponderado de lo que cobran. En la tarjeta de crédito de Occidente, que les había dicho, el promedio ponderado es 40. En Contécnica, el promedio ponderado es 20, la mitad. Si vamos al promedio ponderado en los demás, tarjetas de crédito de Guatemala, tiene una mínima de 1.8 y una máxima de 60, pero vayamos al promedio ponderado, es 52.82 el promedio ponderado. Heite con Credit tiene una mínima de 2.40 y una máxima de 60, pero el promedio ponderado es 52. Y el de City Tarjetas tiene una mínima de 5.36, máxima de 59.64 y el promedio es 51. Hablando de promedios, el más bajo es 20.8, que es con Técnica, y el más alto es Heite con 52.87. La verdad es que están entre 50.8 y 52.8, y 5 de los emisores, así que están casi todos en ese mismo rango. Pero ese tipo de información sí les puede servir al tarjeta viente, ya sea que tiene una tarjeta actual o quisiera cambiarse, revisando ese tipo de cosas puede ver quiénes cobran tasas promedio más bajas en general para sus créditos y qué tipo de rangos manejan en sus emisiones. No hay un ranking en sí, pero ese tipo de información está disponible en la página de la superintendencia.
Exactamente, y esa es la pretensión, dar la información para que el usuario, en este caso, tenga información suficiente para tomar sus propias decisiones. Y en función de eso, también, en este caso, los emisores hacen sus análisis y seleccionan ese momento donde quieren operar.
Cuando llegamos a este tipo de temas, damos cuenta que efectivamente hay mucha diferencia entre algunos emisores. La mayoría están en un bloque intermedio donde los rangos de máximo y mínimo, normalmente sus tasas ponderadas son muy parecidas. Hay algunos que se salen del rango. ¿Es por el tipo de tarjeta que emiten, por el tipo de cliente que encuentran?
Yo creo que inciden varios aspectos. En primer lugar, el volumen, ¿no? En la medida en que se masifica, pueden operar con costos y con márgenes más pequeños, y en consecuencia eso lo pueden utilizar y explotar bien desde el punto de vista mercadológico, ¿no? Para mejorar, digamos, no, tanto su publicidad como la aplicación en sí de la tasa de interés. Los costos de operación de la tarjeta de crédito son muy altos, ¿no? Desde la parte operativa, ¿verdad? Por la capilaridad de los créditos, que son pequeños. Ya vimos una transacción promedio de 300 quetzales, ¿verdad? Para una cartera de 3.000, que tuvo que haber hecho, imagínense la cantidad de operaciones. Todo eso implica tecnología de última generación, comunicaciones alrededor del mundo vía satélite. Es caro el servicio, por eso es que eso lo tiene que pagar el usuario. De ahí que los costos para los rangos menores superan el 30%, ¿no? Y por eso es que las tasas de interés tienen que cubrir, ¿verdad?, todos esos costos, y por eso normalmente son altas. Pero así es como opera el servicio, y esto implica la facilidad y la disponibilidad a las 24 horas del día del crédito de los
usuarios. Por eso vuelve fundamental, desde un lado de la superintendencia, estar validando esto, que estén bien manejados, que conozcan bien a su cliente, los emisores y demás. Pero hablábamos antes con Eduardo del tema de decálogo de las tarjetas de crédito, porque es una, dentro del ABC, de la educación financiera, que es este documento que además está también en línea, ahí en la página de la superintendencia, hay un espacio donde se habla del decálogo del tarjetaviente, y tal vez Eduardo nos va a pedir que nos comparte un poquito lo que dice el decálogo.
Sí, muchas gracias. El tema pasa por la responsabilidad que evidentemente han de tener todas las partes, quien otorga el crédito para hacer un análisis adecuado de riesgo que está asumiendo a la hora de dar el financiamiento a través de una tarjeta de crédito, pero también está la contraparte del uso razonable de una línea de crédito por parte de la persona que es que tiene a su favor una línea de crédito y una o más tarjetas de crédito. En este sentido es bien importante que las personas tomen conciencia de que no es un dinero que simplemente lo tienen y lo pueden utilizar y que nunca lo van a pagar, sino es al contrario, tiene un precio y evidentemente va a llegar a un estado de cuenta donde les van a indicar precisamente las obligaciones que tienen, ya sea para un pago parcial o para un pago total. En ese sentido y con el afán de contribuir a la educación financiera en el país, la Superintendencia de Bancos emitió precisamente el documento ABC de educación financiera, que está disponible en la Superintendencia de Bancos y también en su sitio web, y pueden ver incluso en la página 47 el decálogo de la tarjeta de crédito, que entre otras cosas menciona que hay que comparar los beneficios entre las diversas tarjetas que existen en el mercado. Hay que informarse precisamente lo que leías hace un momentito sobre las tasas de interés y comisiones, las cuales están en los contratos que se suscriben. Hay que leer precisamente ese contrato antes de firmarlo para saber específicamente qué ventajas, pero que también qué obligaciones va a tener la persona. Hay que aprovechar esa línea de crédito para facilitar los pagos, obviamente dentro de un análisis consciente que uno debe hacer de su presupuesto. No hay que considerar que la línea de crédito es un dinero extra simplemente para gastar por arriba de sus posibilidades, porque eso va a tener un precio más adelante. Hay que cubrir puntualmente los pagos, abonar, si se quiere, en todo caso, ir saliendo del financiamiento lo más pronto posible, hay que abonar más del pago mínimo señalado en el estado de cuenta. Incluso existe la posibilidad de consolidar las deudas en las que se le ofrezcan a las personas una tasa de interés menor. Una de las recomendaciones también es cancelar las tarjetas de crédito que no se use, y por sobre todo al final, cuando llegue el estado de cuenta, hay que hacer una revisión de los vouchers que uno tiene versus lo que le han anotado en el estado de cuenta para establecer que no existe algún error en el mismo. Todo esto con el afán de hacer un uso adecuado del financiamiento.
Yo tengo una llamada en línea, vamos a ir hablando un poquito de estos temas y vamos a ver las quejas principales que se reciben. Buen día, adelante.
Buenos días, sí, sí.
Buen día.
Fíjese que yo no sé qué tan difundido sea esto, o sea, mitos de, ¿cómo le llaman? Leyendas urbanas o qué sé yo. Pero yo le quiero hablar, preguntarle al señor superintendente y a sus invitados con respecto a la clonación. Estaba oyendo yo en un programa en Canal Antigua que dice que, en primer lugar, yo no sé si la superintendencia sabe y es legal un seguro para la clonación, que si a uno le clonan la tarjeta, especialmente de crédito, no paga lo que el delincuente que le clonó se robó, sino que el seguro absorbe eso. Y otra pregunta, también dicen que esos aparatitos, que hay aparatitos hasta que se usan en la cintura y que los cajeros solo se la pasan cerca y ya la tarjeta ya está clonada. Yo no sé si es cierto eso, y que si esos aparatitos para clonar los consiguen por internet. Imagino que en algún país lo fabrican, aunque sea en la China, y en la China tiene que haber leyes, ¿va? Yo no sé si la superintendencia de bancos puede hacer algo en eso, porque realmente, aunque sea un porcentaje mínimo que estén clonando tarjetas, si me toca a mí, lo friegan a uno. Gracias, buen día.
Muchas gracias. El tema de la clonación es un tema que está muy... es una de las quejas principales o temas principales que hay. Tengo que ir al corte, pero justamente al volver vamos a hablar de ese tema de las quejas y precisamente el tema de la clonación, que ya nos lo habían preguntado también por el Twitter, para hablar de ese tema, qué tan común es, si es realmente tan común como se ha visto, si es una clonación en sí, si es un robo de identidad, porque hay diferentes formas de hacerlo, el uso de las tarjetas de crédito por el internet, y cuánto eso se presta para que pueda ser utilizado después de información para hacer cargos. Vamos a corte, estamos acá en Temas y Debates en Radio Infinita. Estamos de regreso acá en Temas y Debates de Radio Infinita, la radio inteligente. Estamos conversando con nuestros amigos de la Superintendencia de Bancos acerca de las tarjetas de crédito, y nuestra última llamada nos hacía una pregunta con respecto al tema de las clonaciones. ¿Qué tan común es? ¿Es realmente una leyenda urbana? ¿Es real? ¿Cuánto realmente se clonan tarjetas de crédito en Guatemala? Es fácil, porque es relativamente fácil, incluso en los mismos POS se puede tener unos lectores adicionales, especialmente de cinta magnética. Por eso, cuando hablábamos al inicio de que en otros países ya Visa está manejando mucho las tarjetas sin contacto, principalmente, que es parecido, si usted tiene su DPI, el DPI tiene un chip ahí que se ve, que está visible. Las tarjetas, esa es una tarjeta de chip con contacto, que tiene que pasarlo por un lector para que lo pueda leer. Pero hay tarjetas que son sin contacto, donde simplemente como usted va cerca a 10-15 centímetros del lector, el lector lo lee y ya no hay una cinta magnética desde donde es más fácil capturar la información de la tarjeta. Esa es la razón por la que Visa empezó a explorar ese otro tipo de chips, ese otro tipo de medidas de seguridad para evitar clonaciones. Víctor, ¿qué tan común es realmente el tema de la clonación?
Exactamente. El esquema de banda magnética pues ya tiene muchísimos años de estar en vigor, y en función de eso pues se han inventado tecnologías precisamente para poder copiar, ¿no?, la banda. Y se han creado esos equipos que están accesibles a cualquiera, ¿no? Como decía el radio escucha, por internet se compran esos aparatos, valen 15, 20 dólares, y los usan en algunos establecimientos, con solo que los acerquen unos 10, 15 centímetros, automáticamente hacen la lectura, la graban, y normalmente no recibimos quejas por temas de clonación. Los mismos emisores son los que detectan estos problemas, porque empiezan algunos consumos, normalmente no en forma inmediata a la clonación, sino que esperan incluso unos 6 meses, ¿no?, y empiezan a consumir, y son bandas internacionales en otros sitios del mundo, empiezan en Europa, en Australia, en otros países.
Obviamente se sale de la forma normal de que el tarjetamiento ha tenido como costumbre.
Exactamente. Entonces los equipos de los emisores detectan esos consumos, patrones anormales, ¿no?, en el consumo del cliente, los detectan y automáticamente paran. Y normalmente lo que hacen es desechan la tarjeta y le avisan al en este caso al tarjetaviente, para que no se alarme. Le dicen: miren, vamos a cambiarle su plástico, pero seguramente han detectado, digamos, que han intentado usar la tarjeta en alguna otra jurisdicción, en alguna otra parte del mundo. A la Superintendencia de Bancos no nos ha llegado una cantidad importante de denuncias derivadas de clonaciones, pero sí, los emisores bancarios nos han informado que han ido tomando medidas.
Sus propias acciones.
Exacto, sus propias derivadas de las operaciones de este tipo.
Que es bueno minimizar el riesgo de ellos también. Y aquí entra la pregunta del seguro, que nos preguntaba el oyente. ¿Cuánto de esto es? Muchos de los grupos financieros también tienen sus propias aseguradoras. Lo hablábamos la otra vez con respecto a créditos y seguros y cosas por el estilo. Obviamente se vuelve como que apetecible para el tarjetaviente pagar un seguro en caso de clonación o en caso de extravío o cualquier otra cosa, o de mal uso de la tarjeta. Pero normalmente la aseguradora que les vende el seguro es parte del mismo grupo financiero. No hay libertad de ir a comprar el seguro de tarjeta de crédito con otra aseguradora. Tiene que ser con el de la emisora de las tarjetas de crédito. Me imagino que igual que pasa con lo de los créditos que hablábamos la vez pasada, pues no es obligación, pero uno puede ir y adquirir el seguro en otro lugar para esa tarjeta de crédito.
Más que seguro, realmente son unos fondos que crean ellos mismos, ¿no?, y que le cobran al tarjetaviente, que van desde 5, 15 hasta 50 quetzales. Hay, digamos, distintas tarifas por parte de los distintos emisores, ¿verdad? Le llaman seguro, pero no es exactamente una póliza de seguro, sino que es un fondo que crea el emisor precisamente para cubrir esas contingencias.
Es un seguro propio, dicen los muchachos. Pero el esquema, si alguien tiene una denuncia, si alguien tiene alguna queja acerca de un trato de tarjeta de crédito, que le cobraron intereses que no son, si le hicieron cargos que no correspondían, ¿cómo se lleva a cabo la queja? ¿Dónde se lleva a cabo y cómo es el procedimiento para poder? ¿Y cuánto tiempo se tarda normalmente la Superintendencia en poder atender denuncias a sonar?
En este caso en particular, las personas se pueden dirigir inicialmente en forma directa al emisor de la tarjeta de crédito. si una vez agotado ese tema no logra resolver el problema que tiene, o incluso lo puede hacer de una vez también a la superintendencia de banco, se puede acercar a la oficina de atención al usuario para presentar una queja. En una buena proporción de las quejas que se presentan a la superintendencia de bancos, muchas veces tienen que ver con inconformidades de saldos, o bien que quieren un convenio de pago. Cuando se da este tipo de cosas, la gran mayoría realmente, a través de los mecanismos que tiene la superintendencia de bancos, porque lo que hace es les da audiencias a las instituciones para que se pronuncien, pero en la gran mayoría lo que ellos responden es que le piden al cuentavienta que se acerque a ellos para suscribir el respectivo convenio de pago. Lógicamente las condiciones, las características propias del convenio de pago ya es algo que va a tener que hablar directamente la persona interesada con el emisor de la tarjeta de crédito.
Y porque me preguntaba actualmente por el Twitter, pero a veces pareciera que prefiere el emisor mandarlo de una vez a jurídico, a un cobro judicial y no el convenio de pago. ¿Eso en todo caso podrá ser ya por las características del cliente, o porque se le da un crédito? Porque realmente lo que le da es un extrafinanciamiento, y ahí hay tasas de interés, hay cobros que pueden hacer. Si se va a judicial, pues van a cobrar el salto, pero no necesariamente ese es su negocio.
Claro, pero eso depende de las políticas crediticias que tengan las diferentes, ya sea entidades bancarias o emisores que tienen esta línea de negocio a través de las tarjetas de crédito. Pero generalmente, obviamente, las instituciones, cuando una persona cae en mora, lo que está interesado es que le paguen.
En recuperarlo.
Y hace un cobro administrativo del mismo. Quizás aquí se hay que tomar en consideración que, como los riesgos son diferentes a un crédito, por ejemplo, corporativo, obviamente la tasa, pero si la mora se empieza, la institución, conforme sus sistemas de información, a dar cuenta que ya pasó de 30 días, de 60 días, empieza
o se entera, por ejemplo, que la persona ha perdido el empleo.
Claro.
Y no tiene una fuente de ingreso y va a tener que ir contra alguno de sus activos o demás. Mientras más rápido lo haga, porque probablemente no es el único acreedor.
Claro.
Habrá más de algún acreedor adicional y por tanto les urge más ver cómo van a recuperar el dinero a generar un convenio de pago que probablemente no van a cumplir.
Lo que pasa es que cuando se da un convenio de pago, normalmente lo que sucede es que la tarjeta de crédito se bloquea como tal.
Correcto.
Y lo que se suscribe prácticamente ya es un crédito de tipo fiduciario, a efecto de que la persona, conforme los ingresos, pueda establecer un convenio de pago para hacer el pago al respectivo emisor.
Tenemos una llamada en línea. Buen día, adelante.
Buenos días. Yo solo les quería comentar un caso mío que ha sido muy particular y que todavía están investigando internamente, porque a mí me asaltaron hace en diciembre del año pasado, finales de noviembre del año pasado, y se llevaron pues obviamente todo, tarjetas de crédito y todo, y yo inmediatamente las cancelé, y los ladrones, en cuestión de 5 minutos, en lo que yo me tardé en conseguir un teléfono, llamar y arreglarlo, lograron sacar de mi tarjeta de crédito, sacar una cantidad mínima, porque de suerte tenía casi toda la tarjeta y fue poco lo que lograron sacar. Pero el caso, lo interesante de mi caso es que yo nunca había sacado número de SIM para retirar efectivo con mi tarjeta. Jamás, no, porque no era una tarjeta que yo utilizaba para otra cosa. Entonces nunca en 12 años que llevaba de tenerla, nunca había pedido número de PIN.
Y sin embargo, alguien la usó para retirar de un cajero.
Exactamente. Sin embargo, lograron en 5 minutos ir a un cajero cerca de donde me asaltaron, ahí por el cementerio de la zona 3, que estaba comprando muebles, y retiraron dinero con mi tarjeta. O sea, por eso es que entró a una investigación interna del banco, porque obviamente hay alguien trabajando internamente de todo el banco que les proveyó un número de PIN. Que un número de PIN de por sí es bien difícil, o sea, solicitarlo, que te lo den, activarlo, o sea, no es un proceso de requiere de una serie de pasos. Sin embargo, todo esto sucedió en 7 minutos, para ser exacto. Entonces les cuento, pues sí. Porque es otra de las cosas nuevas que hay, y dado que obviamente el crimen organizado tiene su gente adentro de los bancos, pues no es noticia tampoco, pero les cuento.
No, excelente, muchas gracias. Igualmente, gracias por el aporte. Eso es otro tema. Hay cuánto de lo que puedan ser recientes problemas, si no solo tarjetas de crédito, pero otro tipo de temas dentro de los bancos, el banco se cuida mucho en principio, aparentemente, con sus clientes. Verifica al cliente, lo tiene que revisar, es parte de lo principal que la superintendencia pide, conocer al cliente. ¿Pero cuánto conocen a sus empleados?
Realmente producto de todas estas situaciones que han pasado, pues hemos hecho una evaluación de los procedimientos que tienen los bancos para la selección de su personal. Y hemos, encontrado casos asombrosos, ¿no? En donde realmente hay empleados que han pasado todos los tamices, ¿no? Incluso los de los antecedentes penales y todo eso. Y al final, ¿verdad? Hace un par de meses, un par de bancos ahí, con unos empleados, con unos expedientes nítidos, se resultaron estar involucrados.
Pero eso lo vimos acá, en un momento dado, el caso este, ya no me recuerdo, creo que fue el caso del Citi, en un momento dado que lo vimos aquí, en el caso, desde adentro habían tenido que, ellos mismos se dieron cuenta y lograron capturar a los personas.
Exactamente, denunciaron a 21 empleados de la institución, y están procesados actualmente, ¿verdad? Porque precisamente operaban en este segmento de las tarjetas de crédito.
Y que incluso emitían las tarjetas, daban los plásticos a alguien más, y estaban en teoría ya emitidos a favor de un cliente, pero sin embargo lo estaba consumiendo a alguien más, o alguien incluso no existente.
Exactamente.
O sea, eran personas, incluso identidades falsas dentro de ese esquema.
Sí, con todo, y por ejemplo, esa institución que tiene prácticas de categoría mundial, y aún así se filtra la gente.
Tengo otra llamada de línea. Buen día, adelante.
Hola, Kike, ¿cómo estás? Te habla Daniel Silva.
Buen día, Daniel, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Mira, solamente quería compartir una experiencia que tuve aquí, similar a lo que le pasó a la auditora que acaba de llamar. Recibo una llamada a mi banco consultándome si yo estaba haciendo una transacción en Lima, Perú, y yo estaba aquí en Guatemala. Por supuesto le dije que no, que yo aquí me encontraba en Guatemala, y me dirigí inmediatamente al banco para demostrar que yo no estaba en Lima, Perú. Mi tarjeta no tenía ningún seguro, y el banco, atendiendo que yo me presenté personalmente, en un mes me devolvió el dinero y no hubo ningún problema. Posteriormente yo contraté un seguro con cada uno de mis bancos, un seguro contra fraude en dos entidades distintas. Y ahí va una pregunta que quiero hacerle al señor de la superintendencia. En la letra chica de estos contratos sale de que cualquier fraude no incluye el tema de sacar dinero con el cajero automático. ¿Eso es efectivo o no es efectivo? Lo mismo que con la auditora anterior, yo no tenía PIN en mi tarjeta, entonces yo no puedo sacar dinero en efectivo con mi tarjeta. Gracias.
Gracias, Daniel.
Bueno, se pueden dar cualquier tipo de situaciones, y en este caso, pues sí, cliente tiene elementos para poder demostrar que no usó su tarjeta, pues en este caso el emisor tiene toda la obligación de atenderlo y resolverle ese problema. O sea, tienen que darle protección a los usuarios, porque si no, no hay credibilidad en el producto. Ahora, cuando en los emisores no son atendidos estos reclamos de los clientes, nosotros los invitamos a que pongan su denuncia a la Superintendencia de Bancos. Tenemos una oficina en nuestras instalaciones centrales, en la 9 avenida 2200 zona 1, también tenemos nuestro sitio, pueden comunicarse a través de él en la página web de la Superintendencia de Bancos, y nuestro correo electrónico, info@sip.gov.gt, en donde también los podemos atender. Y ahí lo que hacemos es investigar el caso, y si se le imputa al banco alguna, a la emisora, alguna responsabilidad, pues lo instamos a que atienda las demandas del cliente, y normalmente lo hacen cuando se demuestra que el cliente tiene la razón.
¿En promedio, más o menos, cuánto tiempo se tarda una denuncia en proceso?
Normalmente se tardan unos 2-3 semanas.
Y ya sea para que se resuelva favorablemente o no, pero...
Exactamente, o sea, el 70%, más o menos el 65-70% de los casos que hemos atendido relacionados con tarjetas de crédito se resuelven favorablemente, porque se demuestra que no era responsabilidad imputable al cliente.
Tengo otra llamada en línea. Buen día, adelante.
Gracias, sí, eso, esto es en relación a los cheques. Yo quería preguntar, en un cheque es pagadero a la vista según nuestra legislación. También nuestra legislación establece que el Estado debe luchar en contra de los monopolios. Y sucede que en muchas instituciones bancarias, particularmente en la parte de colegiaturas, en las universidades y los colegios, te obligan a pagar con un cheque de un banco específico. y en Guatemala tenemos 25 bancos, y si cada uno se puede escoger un banco, quiere decir que uno tiene que tener 20 y tantas cuentas para poder operar, y eso me parece a mí una ilegalidad. Sin embargo, quisiera saber la opinión del señor de la superintendencia. Gracias.
Son 18 bancos, pero más que eso, el no solo por cheque, también con tarjeta de crédito, a veces que hacen la relación, pero vamos a ir al corte, vamos a hablar un poquito de eso, de ese tema, al volver, para cerrar los temas que estábamos hablando el día de hoy, porque no solo es con cheque, que a veces es el tema, hay colegios, hay universidades, hay diferentes instituciones que, con el afán de facilitar a sus clientes, abren sistemas electrónicos o vía internet para que pueda pagarse por esta vía, o se pueda pagar cargando alguna tarjeta de crédito. Vamos a ver un punto de eso al volver, cuál es la modalidad, y si de alguna forma se está cayendo en lo que decía nuestro oyente. Vamos a cortar, estamos en temas y debates en Radio Infinita, la radio inteligente. Otra vez acá en temas ciudadanos en Radio Infinita, Radio Inteligente. Último segmento, última pregunta para poder resolver. Vamos hablando acerca de las tarjetas de crédito, el sistema financiero que está alrededor de esto, pero nos hacían esa pregunta donde decían, bueno, hay establecimientos que aquí en todo caso no caería bajo la supervisión de la superintendencia de bancos, pero hay establecimientos donde decía nuestro oyente que le obligan a uno a tener que pagar por medio de un banco en particular. Puede ser que sea el caso. Yo los casos que he visto es que tienen una cuenta en un banco en particular y la boleta de depósito de ese banco. Entonces una boleta de depósito donde permite poner banco de ese cheque de ese banco o cheques de otros bancos. También se permite el pago en línea y no necesariamente es exclusivo con un banco en particular que se recibe el dinero. Pero podrán haber casos donde exigen que sea de un banco en particular o de una tarjeta de crédito en particular.
Bueno, no tenemos conocimiento de que sea así, ¿verdad? O sea, en este caso, si está hablando de un establecimiento que se obliga a recibir cheque de un determinado banco, no sería problema del banco, sino que sería problema del establecimiento que les está imponiendo algunas condiciones.
Y no estaría sujeto a una supervisión o a una sanción de parte de la superintendencia, porque es el comercio el que está haciendo la obligatoriedad.
Exactamente, en todo caso, sí se sienten como afectados a sus intereses, pues en este caso sería la Diácono la que se la diácono.
Había la pregunta claramente por eso, porque yo sí he visto muchos casos. De hecho, el sistema bancario guatemalteco ha sido ya muy ágil en todo el tema de poder hacer uso de los medios electrónicos de pago. Muchas municipalidades, muchas instituciones de gobierno, la misma SAT, obviamente que es el tema de banca SAT, y muchas otras empresas privadas se manejan a través de los casi 18 bancos, tienen pagos en línea. La mayoría de los bancos tienen ya pagos en línea para servicios públicos, para servicios privados, o sea, colegios, universidades, cualquier tipo de negocio están ahí los servicios. Ustedes se meten a las páginas, tienen infinidad de servicios que pueden pagar en línea, y eso ha facilitado, de verdad, ha ayudado mucho y ayuda a ordenar y a bancarizar mucho los pagos. Incluso llegar al último día, pero ¿cómo se regula, cómo se verifica que todo ese tipo de transacciones digitales, porque se deja usar papel y muchos de esos días se pasa a esto, reduce costos, pero aumenta riesgos en algunos casos?
Claro, pero el tema es que los riesgos sean medidos de una y mitigados de una manera adecuada. El uso intensivo de los sistemas de información para hacer todas estas facilidades a los usuarios, tanto del sistema financiero, de comercio, etcétera, lo que viene a hacer es a obligar a las instituciones financieras a implementar procedimientos específicos para poder tener controladas este tipo de operaciones. La Superintendencia de Bancos permanentemente, a través de sus equipos de inspección, en donde se incluyen ingenieros en sistemas, también ve la calidad de estos sistemas de información. Incluso aquí el tema relevante, el riesgo, pero la palabra relevante es seguridad en la transacción, porque al final de cuentas es un tema de dos días en donde tanto la institución financiera debe cubrir el riesgo, pero el riesgo económico en sí que puede tener que una transacción salga mal, pero por sobre todo el tema de la reputación, para porque en todo caso puede dar un adecuado servicio a sus clientes.
Tengo una llamada y después una pregunta que me hicieron ahorita por el correo, que me parece muy interesante. Buen día, adelante.
Gracias, sí, que nuevamente solo para mencionar casos específicos del Banco Industrial, por ejemplo, en la Universidad Galileo, en la Universidad Rafael Andívar, en la Universidad Mariano Gálvez, en el Instituto Guatemalteco Americano.
Lo hablamos fuera del aire, lo que pasa es que está el banco ahí, pero puedes pagar en esa agencia del Banco Industrial con un cheque de cualquier banco.
No, solamente en el Banco Industrial en efectivo, y cuando les dan un cheque a otro banco te dicen que si no es del banco donde están no te lo pueden aceptar, no te pueden operar el pago, te mandan a que vayas a hablar con la administración de alguna de esas instituciones y en la institución te dicen no, es que fíjese que este asunto del banco, y en el banco te dicen no, es que tenemos instrucciones de parte del cliente, y entonces en ese el asunto efectivo al final es que no te aceptan el cheque y tenés que ir a pedir el efectivo o tenés que abrir una cuenta en ese banco
para poder pagar. Ah, okay, ahí sí está diferente. Y en todo caso, gracias por la ampliación. En todo caso, ahí sí, después se tiran la chibolita. El del banco dice es la universidad lo está pidiendo, y la universidad dice mira, es cosa del banco. Pero sí habría en todo caso alguna apertura de lo que decía ahí nuestro oyente. Tengo una última llamada que tiene que ver un poco con esto. Me preguntaba Roberto por el correo si se ha dado mucho ahora que están validando los pagos. O sea, cuando uno llega y va a cobrar un cheque de arriba de 5.000 quetzales, a veces incluso menos de eso, le dicen tengo que validar el pago con el emisor, con el dueño de la chequera. Y a veces no necesariamente logra responder, si no es una corporación que tiene alguien designado para eso en cualquier horario, a veces no necesariamente puede responder la persona a la llamada y no logra validar o confirmar el cheque, como se le llama en el sistema. Y entonces, dada esa excusa, no le pagan el cheque a la persona. ¿Es legal hacer eso? ¿No le están infringiendo su derecho al que está llegando a cobrar el cheque, el que es un pago a la vista y tiene el cheque, tiene el documento, es la persona que es, la firma la correcta? Yo sé que es una protección del cuentadiente, pero ¿en qué momento pasa a ser eso también un abuso para el cliente que está cobrando?
Todo es un tema de seguridad para el mismo cuentadiente. O sea, el Código de Comercio establece que se tiene que pagar un documento, ¿no?, a su presentación siempre y cuando tenga fondos. Pero ocurre muchos temas de estafas y la inseguridad jurídica aquí, en nuestro medio, en el cual se emiten cheques sin fondos, se demanda al cuentadiente, nunca se resuelven los casos. Entonces, lo que se trata es de ser preventivo, ¿no? Y precisamente es en protección al usuario, porque al final de cuentas, se puede pagar un cheque con una firma parecida, ¿no? Que si realmente es parecida, no sería imputable al banco que haya problemas. Y entonces
técnicamente es por protección al cuentadiente.
Exactamente, es por eso, porque a veces igual lo mismo es gente cercana al cuentadiente, sustraen cheques, los emiten, y entonces el cliente a veces no se da cuenta, ¿verdad?, que empleados o parientes cercanos hacen ese tipo de operaciones, porque el 80%, digamos, de este tipo de fraudes son de gente cercana. Y resulta que al final se siente estafado, quiere obtener, digamos, el resarcimiento del daño que sufrió, y a veces los bancos, digamos, se niegan a poderle cubrir o indemnizar esto, porque no es responsabilidad de los bancos, ¿no? Puede ser descuido del manejo de las cuentas, y entonces lo que se pretende es, para evitar esta conflictividad, ser un poco preventivos, provoca alguna molestia, ¿no? Porque incluso a veces no se puede conseguir comunicación, ¿no?, con el cuentadiente, pero es con ese propósito, ¿no? O sea, no es ninguna obligación de estar verificando los cheques, no sería responsabilidad.
No hay una norma del banco, realmente, no hay una ley que les obligue a hacer eso, pero solo una norma del banco, en teoría, en protección a su cuentadiente.
Sí, y sobre todo porque eso resulta sospechoso, ¿verdad?, que cheques con volúmenes altos vayan a ser cobrados en efectivo. Normalmente se depositan para ser compensados, entonces cuando el cobro es en efectivo, entonces ya llama suspicacia, y lo que se pretende ser eso, preventivo para proteger el espacio.
Pues, o sea, como si ya llegamos al final, tuvimos muchísimas preguntas y dudas de diferente tipo durante el programa, y siempre, pues una vez al menos, acompañan aquí, justamente en cabina, con los amigos de la superintendencia. Gracias a Víctor por habernos acompañado nuevamente el día de hoy.
Gracias a ti por
invitarme. Tengo pendiente otro tema ahí, que era casi de cajón cada mes, pero sí, pero al final lo dejamos ahí pendiente, ya no dejamos más tiempo, se lo vamos a dejar para que el próximo mes, cuando venga, lo podamos compartir. Gracias, Víctor, por habernos acompañado. Gracias, Eduardo, por habernos acompañado otra vez el día de hoy.
Muchas gracias a ti también, buen día.
Sí, Cristian, gracias por nos acompañar el día de hoy. Entonces, ustedes, muchas gracias por nos acompañar nuevamente. Mañana es viernes, vamos a hablar un poco del tema de ciudad, un tema de propuesta urbana, de cómo construir ciudades para la gente. Así que, te lo bendiga.